familia de Dios sea completa y sea más grande. Dentro de su plan de salvación está el concepto de tener una familia y una familia grande. Y precisamente quiero que veamos cómo Él, en este plan de salvación, al preparar el terreno para que el ser humano estuviera en la tierra, también tuvo ese concepto de cómo, en su plan de salvación, darle al ser humano ciertas capacidades diferentes a las que tienen las plantas y a las que tienen los animales. Escuchábamos en el sermoncillo que precisamente Nabucodonosor, pues, fue rebajado a la situación de un animal, porque prácticamente era un animal. Él no estaba siendo como un ser humano. Precisamente esto es lo que analizaremos en el sermón de este día. Primero vayamos a ver cómo desde el Génesis, desde las primeras palabras que nos habla Dios a través de su palabra inspirada, encontramos este concepto. Vayamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. El concepto de familia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios, y aquí es donde vemos el primer aspecto de una familia, que en ese momento eran el Verbo. Y Dios, creó Dios, esta es la palabra hebrea Elohim, que significa una pluralidad, la familia Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para comprobar esto, que es precisamente la familia de Dios constituida por dos seres, vayamos al principio, a Juan 1:1. Juan 1:1. En Génesis 1:1 estábamos viendo el principio de la creación, pero aquí veamos realmente desde dónde sería el principio de la narración de parte de Dios. Sabemos que Dios y el Verbo, quien se convertiría en Jesucristo, son eternos. Entonces, vayamos a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de los dos seres que constituían la familia de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, los dos pertenecientes a la familia de Dios, el Verbo y Dios. Este era en el principio con Dios, el Verbo. Y aquí vemos por quién fueron creadas las cosas. Todas las cosas por Él fueron, por el Verbo. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces estamos comprobando que precisamente de quienes se está hablando en Génesis 1:1, que está refiriéndose en Génesis 1:1, son el Verbo y Dios, pertenecientes a la familia Dios. Entonces, Dios precisamente preparó el escenario para que el ser humano se estableciera en la tierra. Vemos en el versículo 2 que Dios reordenó la tierra que habían desordenado Satanás y sus demonios. Entonces, Dios reordenó la tierra, y vamos a ver ciertas cuestiones específicas. Vayamos al versículo 11. Igual podríamos leer todo el capítulo 1 en nuestras casas y recordar cómo fue la recreación de la tierra, pero vayamos a ver ciertas cuestiones específicas de lo que sería la hierba, los animales, y específicamente lo que sería el ser humano. Versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios va preparando el escenario. Obviamente, si leemos los versículos anteriores, todo lo que son los astros, el sol, la luna, todos los planetas fueron reordenados y puestos de tal manera para que la vida fuera posible en la Tierra. Fueron reordenados y se colocaron en el lugar adecuado. Posterior a eso, Dios produce hierba verde, hierba que iba a servir de alimento tanto para los animales como para el ser humano. Y nosotros en especial en México tenemos la bendición de tener variedad de frutos, variedad de vegetales. Si uno va al mercado ve colores desde el amarillo, rojo, verde, morado, las berenjenas, etcétera, etcétera. Es una grande bendición que tenemos en México y esa bendición a veces no la aprovechamos, se desperdicia mucho en los mercados y también en las casas. Entonces Dios permitió que se produciera hierba verde según su género, árboles también según su género. Este es el primer elemento que iba a servir tanto para animales como para los seres humanos. Vayamos a lo siguiente, que sería la creación de los animales. Versículos 20 al 25. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos en los diferentes programas de televisión las criaturas marinas que viven en la profundidad de los océanos, donde no llega la luz del sol, en esa oscuridad total, y que tienen características de tener luz propia. Vemos que tal vez parecieran muy, muy grotescos, con grandes colmillos, tal vez de una apariencia fea, pero Dios los creó y dijo que eran buenos. Desde esos peces que viven en las profundidades, las ballenas, los delfines, etcétera, etcétera, todos los animales marinos, los ricos bacalaos, los ricos salmones que van del mar a los ríos, todo ello lo produjo Dios según su género. Versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Toda la preparación que debía darse para que el ser humano fuera puesto en la tierra, todos estos animales que iban a ser puestos para limpieza, para alimento del ser humano y para las diferentes regulaciones que tienen los ecosistemas, para que todo estuviera en un perfecto equilibrio. Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué las serpientes? A algunos no les gustan, en especial a Sandy, no le gustan las serpientes. A Fabricio le encantan, precisamente porque le asustan a su mamá. Le encantan las serpientes y siempre que ve una en la tele le llama: mamá, mamá, ven a ver esta serpiente, porque sabe que le asustan. Y podríamos tener cada uno de nosotros un animal que no nos gusta, que nos parece feo, pero Dios los puso con un propósito específico y también les dio características específicas según su género. Un salmón no puede convertirse en una vaca no se puede convertir en un perro. Por mucho que se le instruya a ladrar, no creo que se convierta en un perro. Dios les dio características según su género. Y ahora sí, vayamos a la creación que tenía mediante Dios, precisamente pensando en la familia que Dios quiere formar. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, nuevamente notamos que está hablando de más de una persona, está hablando el Verbo y Dios. Entonces dijo Dios, Dios el Padre, le dice al Verbo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios también tiene manos, pies, tiene un rostro. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el ser humano tiene características muy, muy distintas a la hierba y a los animales. ¿Cuáles son esas características? En imagen a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le empieza a dar las características de qué es, cuáles son las funciones que él iba a tener, cuáles serán las posibilidades que él iba a tener. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Iba a tener la capacidad de señorear sobre todos estos animales. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Entonces cada uno de los seres humanos que vemos a nuestro alrededor es a imagen de Dios. Todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vuelve a repetir cuáles capacidades iba a tener el ser humano. Todo va conforme a un plan. Prepara la hierba, prepara los animales y ahora sí, crea al hombre con un propósito específico. Crea al hombre con características específicas para llevar a cabo su plan de salvación. Entonces, en este sermón analizaremos qué características tiene el ser humano que el Eterno Dios puso precisamente pensando en la preparación de una familia que Él quiere que sea más y más grande de acuerdo a sus tiempos. La primera característica, como vamos a ver, es que el ser humano fue creado con características similares a los animales, a los seres vivientes, lo vamos a llamar así para que no se oiga tan golpeado. El ser humano fue creado con características similares a los demás seres vivientes. El segundo punto será que el ser humano tiene una capacidad diferente precisamente a los seres vivientes, que es el espíritu humano, el espíritu en el hombre. Veremos que eso le da la característica de diferencia con los animales. Y un tercer aspecto, que es el espíritu que le dará la capacidad para poder nacer en la familia de Dios. Entonces, todo conforme a su plan de salvación, el ser humano fue creado con características semejantes a los seres vivientes, el ser humano fue creado con características diferentes, que es el espíritu en el hombre, el espíritu humano, y una tercera característica que necesita para pertenecer a la familia de Dios, que es el Espíritu Santo, el espíritu que proviene de Dios. Entonces vayamos a ver estos tres puntos y el título del sermón se los vamos a dejar a los muchachos de audio, se los vamos a dejar para que ellos lo pongan, no le vamos a dar título. Entonces vayamos al primer punto, ¿cuál es la característica que el ser humano tiene similar a los demás seres vivientes? Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En algunas traducciones de la Biblia pueden encontrar que aquí dice fue un alma, pero en realidad la palabra hebrea es la misma que se emplea para los demás seres vivientes, para los animales. Entonces, la característica es de que el ser humano necesita de la respiración, necesita de que corra sangre por sus venas para poder tener vida. Si el ser humano no puede respirar, pues simplemente deja de vivir. Si en el ser humano no corre sangre, simplemente deja de vivir. Si se produce un paro cardíaco, el ser humano deja de vivir. Entonces, la primera característica es que el ser humano es un ser viviente al igual que los animales. Vayamos a Salmos 49:12. Salmos 49:12. Entonces, esta escritura que leímos en Génesis 2:7, algunas denominaciones la toman para decir que el ser humano tiene un alma inmortal, que con las escrituras que vamos a revisar, precisamente nos vamos a dar cuenta que el ser humano no tiene un alma inmortal debido a la decisión que tomaron nuestros primeros padres. Salmos 49:12. Entonces, Dios creó al ser humano como un ser viviente. Dios le dio la oportunidad de poder escoger del árbol de la vida, pero no fue así. Entonces tiene una característica similar a los seres vivientes. Salmos 49:12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. El ser humano, conforme pasan los años, se va deteriorando. Como les comentaba la semana pasada, cuando estábamos allá en el campamento del Club de Oratoria, yo veía a los jóvenes que sin problemas se metían al agua con hielos, porque era un agua con hielos, no era un agua fría, era un agua con hielos. Y me di cuenta que mi suegro y el señor Sainos son más jóvenes que yo, porque ellos se metieron sin ningún problema, y yo me quedé como media hora allá afuera pensando, ¿me meteré? ¿No me meteré? Pues no me metí hasta que nos fuimos a otro lugar y estaba el agua un poquito menos fría, ya me metí. Pero podemos darnos cuenta que nuestro organismo se va deteriorando, ya no tenemos las mismas capacidades. Yo me podía meter antes en el agua fría, o en la universidad luego cuando jugábamos fútbol, en las regaderas era igual. Había agua fría y agua con hielos, entonces la mayoría de las veces había agua con hielos, con esa es la que me bañaba. De la misma manera, me gustaba mucho subirme a los juegos mecánicos, no me daba miedo. La última ocasión que fuimos con Alan a darle su preparación de juegos mecánicos, obviamente le tenía que enseñar cuáles eran los trucos para no tener miedo. Al otro día amanecí con temperatura. Ya no es lo mismo, el cuerpo se va deteriorando. Vemos que hay muchas enfermedades, y precisamente porque el diseño de Dios es que el ser humano, su cuerpo se fuera deteriorando, al igual que los demás seres vivientes. Entonces, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Qué más quisiéramos ser como las tortugas que viven bastantes años? ¿Será que por eso caminan tan lento? A lo mejor es el secreto. Tendríamos que caminar más lento, ser más pacientes y a lo mejor viviríamos más años. Vayamos a la siguiente escritura que nos sigue dando información de por qué el ser humano es igual que los seres vivientes. Nefesh, Shai es la palabra que es ser viviente. Nefesh, Shai. Vayamos a Eclesiastés 3, Eclesiastés 3, versículo 18. Está aquí hablando Salomón, obviamente inspirado por Dios. Dice, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Por qué Darwin generaría su pensamiento de que venimos de la evolución de los animales, porque precisamente tenemos características como seres vivientes, por eso mismo. Y bueno, de broma, si usted ve una foto de Darwin, pues se parecía mucho a los animalitos del zoológico. No es cierto, es una broma del mal gusto. Se dejaba la barba muy larga y lo tomaron de perfil. Sí parecía un chimpancé. Yo creo que él a propósito lo hacía. Pero no, sabemos que el ser humano tiene características a imagen de Dios. Dice entonces, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y escuchábamos del sermoncillo que Nabucodonosor se le permitió que fuera como una bestia. No tenía la capacidad que vamos a ver enseguida. Entonces, Dios permite que veamos que somos semejantes a los seres vivientes. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, como mueren los animales, así mueren los otros, así morimos los seres humanos. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Las características físicas del ser humano es que necesita respiración para poder vivir. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar. ¿De dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Vayamos ahora a Escrituras del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, versículos 35 al 41. Ese capítulo, en algunas Biblias, tiene como subtítulo, o título más bien, la resurrección de los muertos. Dice versículo 35 de 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces aquí vamos a comprobar que precisamente el ser humano no tiene un alma inmortal. Y lo vamos a comprobar con otra escritura que veremos más adelantito. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Recordarán que Génesis 1 leíamos que cada quien de los animales tenía su propio género. Los peces no es igual que un ave no es igual que una bestia, y una bestia no es igual que un hombre. Dice versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El cuerpo del ser humano se deteriora y no puede vivir por siempre. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42 también. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, este cuerpo que se deteriora será sembrado, resucitará en incorrupción. Obviamente está hablando de aquellos que reciban el llamado y se esfuercen hasta el fin. Serán resucitados en un cuerpo celestial. Entonces el cuerpo humano, como lo vemos actualmente, ese muere y regresa al polvo de la tierra. Como lo podemos ver en Ezequiel, vayamos a Ezequiel. Ezequiel 18, escritura muy, muy conocida. Ezequiel 18, versículo 4. 18, 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el ser viviente, el alma que pecare, esa morirá. Veremos que hay otra característica que el Eterno Dios puso en el ser humano, que hace la diferencia entre el ser viviente y el humano. Y vayamos a ver precisamente esa característica. Vayamos ahora al segundo punto. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano de los demás seres vivientes? Y los científicos han tratado de encontrar si en el cerebro del ser humano existe alguna diferencia. Y no la han podido encontrar físicamente, porque precisamente no es una parte física la que hace esa diferencia. No es una parte física. Podríamos pensar que una ballena con un cerebro más grande tendría una inteligencia mayor, y que una abeja tendría una inteligencia mucho, mucho menor. Inclusive, no sé si están enterados, pero alguien por ahí compró el cerebro de Albert Einstein y lo tiene en cierta solución conservado, precisamente porque quisieron hacer estudios para ver si el cerebro de Albert Einstein tenía una característica diferente a los demás cerebros de los seres humanos. Obviamente no encontraron nada diferente, porque no es algo físico que sea lo que da la inteligencia en el ser humano. Y vamos a ver cuál es esta característica. Primera de Corintios 2, entonces vamos al segundo punto. ¿Cuál es esa característica en el ser humano que le hace hacer diferencia, que le hace tener diferencia con los seres vivientes, con los animales? Primera de Corintios 2, del 6 al 11. Igualmente, recordando el sermoncillo de Juan José, con esto debemos darnos cuenta que nosotros mismos no somos los que generamos esa inteligencia, esa capacidad para discernir, para también hacer cosas bellas, para hacer edificios bonitos, dibujos bellos, etcétera, etcétera. No somos nosotros, por nuestra propia fuerza o inteligencia, quienes tenemos esa capacidad. Primera Corintios 2, versículos 6 al 11. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y vamos a ir viendo otras escrituras para que vayamos a ver de qué espíritus nos está hablando. Job 32:8. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Nos vamos dando cuenta que existe un cierto espíritu, algo no físico, que le permite al ser humano tener esa característica diferente a los demás seres vivientes, a los animales, que tienen un instinto animal, un instinto por el cual pueden cazar animales, un instinto por el cual pueden migrar de las zonas frías a las zonas calientes, un instinto por el cual una pequeña mariposa puede ir de esa parte fría a esa parte caliente. Algo que no es medible, algo que no se puede palpar, algo que es espiritual. Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27. Lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿De dónde sale el amor hacia el prójimo? Del espíritu del hombre, que Dios puso en el hombre, y es lo que hace la diferencia entre un ser humano y un animal, un ser viviente. ¿De dónde sale también la capacidad de odiar, la capacidad de hacer cosas bellas, la capacidad de destrucción? Precisamente en el espíritu que Dios puso en el hombre. ¿Y qué pasa cuando el ser humano muere? Ya lo vimos, que vuelve al polvo de la tierra, pero ¿qué pasa con ese ingrediente que Dios le da al ser humano diferente a los seres vivientes? Eclesiastés 9:5. Ya vimos que el cuerpo físico vuelve al polvo de la tierra, pero ¿qué pasa con este ingrediente que Dios le dio al ser humano? ¿Qué hace la diferencia entre el ser humano y los demás seres vivientes? Eclesiastés 9:5. ¿Será acaso que tenemos un alma inmortal? Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria deja de trabajar, deja de acumular vivencias en la vida. No es una amnesia, sino simplemente queda congelada la memoria, y veremos qué es lo que sucede con esa memoria. Salmos 146:4. Seguimos analizando el segundo aspecto, que es qué característica tiene el ser humano que lo hace diferencial de los demás seres vivientes. Salmo 146:4. Pues sale su aliento. Recuerden que eso es lo que lo iguala a los demás seres vivientes, el aliento, el respirar. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, no en otro momento, sino en ese mismo instante, perecen sus pensamientos. Podríamos pensar que lo que sucede es que se desaparece totalmente todas las vivencias, toda la memoria que se va acumulando en el ser humano. Otra escritura más, Eclesiastés 9:10. Donde podremos darnos cuenta que el alma no es inmortal. Y también nos recuerda que somos temporales en esta vida física, que debemos aprovechar todo el tiempo que tenemos en esta vida. Debemos considerar como si hoy fuera el último día que fuéramos a vivir. Dice, versículo 10 de Eclesiastés 9, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Obviamente aquí se está refiriendo a todo lo bueno. No nos está dando permiso a que hagamos todo, todo lo que quisiéramos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ya no puedes seguir trabajando esa memoria que acumula todas las vivencias en nuestra vida física. ¿Pero qué pasa con esa memoria? ¿Se pierde? ¿Se va al olvido? ¿O qué pasa con ese espíritu humano que tiene el ser humano? Vayamos a Eclesiastés, aquí mismo, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Es un libro que podemos utilizar para precisamente saber sobre el espíritu en el hombre, y y qué es lo que le sucede al cuerpo físico. Eclesiastés 12:7, y el polvo, el cuerpo físico, vuelva a la tierra como era. De ahí fue tomado el cuerpo del ser humano. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién da ese espíritu en el hombre? Lo da Dios. Entonces, no es algo físico, no es algo palpable, sino es un espíritu, y ese espíritu lo otorga el Eterno. ¿Y qué pasa con ese espíritu cuando el ser humano muere? Ese espíritu vuelve a Dios. Dios tiene una colección donde ubica todos los espíritus de todos los seres humanos que han vivido sobre la tierra. Aquí mismo en Eclesiastés 3, versículo 21, es la misma situación que leímos ahorita. Eclesiastés 3, 21, ¿qué sucede con ese espíritu en el hombre que es puesto cuando un ser humano nace? Cuando un niño nace, ese espíritu en el hombre es puesto en ese bebé. ¿Y qué pasa cuando ese ser humano muere? Veamos, Eclesiastés 3, 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿De dónde viene el espíritu? ¿De Dios? Entonces, ¿a dónde vuelve ese espíritu? Vuelve a Dios. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces aquí podemos darnos cuenta de que los animalitos simplemente ahí se acaba su vida totalmente. Ya no tienen más espíritu, a diferencia del ser humano. El espíritu del hombre es puesto cuando un niño nace y vuelve al Eterno cuando el hombre muere. Que bueno, aquí ya me puse a pensar que se han hecho estudios donde el feto va adquiriendo, va metiendo esa memoria, información. Aquí yo creo que Dios nos revelará esta información si es cuando el ser viviente se forma en el feto o sale del vientre de la madre. Yo podría decir que es cuando se forma. Por ello es tan delicado la situación de los abortos provocados. Pero Dios nos dará esa información, porque en la Biblia así de primera mano no lo podríamos pensar, pero podríamos especular varias situaciones. Ya ve que dicen que si uno pone música clásica, los bebés lo van percibiendo, lo van metiendo a esa, precisamente a esa memoria, que es la memoria que va a regresar al Eterno. Y es una memoria que podríamos comparar con la de una computadora. Si ustedes apagan una computadora, la memoria fija queda ahí, no se borra, salvo que pasemos un elemento magnético, a lo mejor puede ser que se borre, pero esa memoria no se borra. Así el ser humano, cuando igual nos dormimos, sigue funcionando. Cuando sucede una amnesia, como decía Juan José, la memoria no se borra, simplemente no hay una conexión que esté trayendo la memoria que tenemos hacia nuestra memoria de corto plazo. Podemos llamar la memoria de largo plazo la que se está almacenando. No sé si han escuchado comentarios de personas que han estado al borde de la muerte, que precisamente hacen ese rebobinado, empiezan a ver todo lo que vivieron hacia atrás, y también pueden generar algún pensamiento donde están viendo a sus familiares. De alguna manera, en nuestra memoria se guardan todas esas vivencias. Alguna ocasión, Alan ha mencionado, y yo creo que muchos lo pasamos así, de que algo que soñamos sucede en nuestras vidas. Yo le comentaba a Alan que, en opinión muy personal, el espíritu del hombre tiene una capacidad muy grande, y la información que va almacenando nos hace producir, como si estuviéramos produciendo una película, nos hace producir cosas aleatorias, que precisamente entre esas cosas aleatorias, algo que sucede en nuestra vida ocurre. No es que estemos teniendo una premonición, sino simplemente nuestro cerebro, aun cuando dormimos, genera ciertas historias. Porque los sueños son así, son historias, son cosas que no hemos visto y se generan. Entonces la capacidad que tiene el cerebro humano es de generar hasta historias, hasta películas. Entonces yo creo que se da más en la juventud, cuando uno es joven, pues generamos películas que da la casualidad que coinciden con lo que vivimos en nuestra vida diaria. Ya cuando somos grandes, creo que ya no suceden esas cosas. Por lo menos a mí ya no me ha sucedido. O sea, a mí de joven sí me pasaba que soñaba ciertas cosas y ocurrían tal como las había soñado. Pero ya ahora que estoy grande, yo creo que ya no tengo esa capacidad de generar esas historias y no ocurren. Yo pensaría que así es esta cuestión, no es una premonición, es algo que genera nuestro cerebro. Porque precisamente ese cerebro, ese espíritu en el hombre, tiene la capacidad de crear y de crear historias. Y bueno, por eso es de que coinciden los sueños que tenemos con lo que pasa en nuestra vida. No creo que seamos los Josés de este tiempo, no creo. Bueno, entonces vimos que la característica que diferencia al ser humano de los seres vivientes es el espíritu del hombre. Ese espíritu proviene de Dios, Dios lo proporciona, y a Dios regresa ese espíritu cuando el ser humano muere. Ahora vayamos al tercer punto, que es, ¿cuál es la característica que necesita el ser humano, aparte de ese espíritu en el hombre, para poder pertenecer a la familia de Dios, que es precisamente lo que tenía Dios en mente desde las escrituras que estábamos leyendo? Que su familia, la familia de Dios, crezca poco a poco, y sabemos que hacia el final crecerá en gran manera. Dios tiene un plan de salvación. Vayamos a Génesis 2, y aquí es donde vamos a ver que nuestros padres, Adán y Eva, tuvieron la oportunidad de tener esta característica, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Génesis 2, versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un nefesh shai, un ser viviente. Y el Eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Él personalmente le había dado el aliento a Adán. Y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Ya lo habíamos leído, pero vamos a ver dos árboles en especial. Y bueno, para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de vida que representaba el Espíritu Santo de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vemos que nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, tuvieron esa oportunidad. Pero vayamos a ver qué es lo que pasó, y todos sabemos esta historia. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuál fue la intención de Satanás? Que obviamente cayeran en esa mentira. Eva contesta lo que era la instrucción de Dios, que sí podían comer, más específicamente de un fruto no podían comer. Y ellos sabían que si comían de este fruto iban a morir. Y ya vimos que fueron las consecuencias. Sabemos cuál es la situación que ellos decidieron. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y todavía le sigue diciendo al ser humano esta mentira: no moriréis, no moriréis. Tenemos alma inmortal, es lo que nos sigue diciendo Satanás a la humanidad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, como hemos escuchado de parte del ministerio, seguramente conocía el plan de Dios y conocía que su intención era que su familia creciera, la familia Dios. Entonces vemos verdad mezclada con mentira. Precisamente Dios quería que fueran dioses, quiere que la humanidad sean dioses, pero todo en un proceso. Y no era precisamente comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era de esa manera que Dios quería como fuera, que fuéramos parte de su familia. Entonces, la mujer cayó en esa mentira y vemos versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Le suena conocido a esta intención de la humanidad? Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces aquí vemos las consecuencias de haber tomado este fruto, y las consecuencias son precisamente que debemos de morir. Y una consecuencia muy grave a la humanidad, una consecuencia que le hace mucho daño, es precisamente la cuestión sexual. Y vemos que es lo primero que sucedió, el concepto erróneo de la sexualidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El ser humano tuvo precisamente, Dios permitió esto en el ser humano, que conocieran que estaban desnudos. Entonces vemos que lo primero que genera el engaño de Satanás es una consecuencia en el concepto de la sexualidad. Entonces vemos que la decisión de nuestros padres no fue tomar del fruto del árbol de la vida, sino del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque Satanás les dijo que serían como Dios. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo el Eterno Dios, ya que había hecho esto el ser humano, dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en este momento se le impidió tomar del Espíritu Santo de Dios que representaba el árbol de la vida. Pero sabemos que en el plan de salvación de Dios, Jesucristo moriría por los pecados de la humanidad, y todas aquellas personas que tomaran ese sacrificio personal como paga del pecado, como paga de esa muerte, podrían tener acceso al Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Primera de Corintios 2. Entonces, en ese momento hacia adelante, solo muy pocos tendrían acceso al Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2, del 12 al 16, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Leíamos en una escritura anterior, y la vamos a leer en una posterior, que las cosas de Dios se entienden por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que no proviene del mundo, sino que proviene de Dios, que proviene del Eterno, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué sucede? Que el Espíritu del hombre no puede entender las cosas que son de Dios, sino solo a través del Espíritu de Dios. Es lo que dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como podemos ver desde tiempos del señor Armstrong, lo que él enseñaba es que precisamente por ello no podemos entender que todas las personas que les hagamos llegar el Evangelio, las cosas que nosotros sabemos, las buenas nuevas del reino de Dios, todas las personas no podrán entender, porque Dios es quien da el llamamiento. Y Dios es quien permite que las personas entiendan las cosas de Dios. Dios permite que el Espíritu de Dios esté con las personas para que vayan aprendiendo las cosas de Dios. Es lo que dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así sucede cuando muchas veces nosotros nos esmeramos en explicar paso por paso el plan de salvación de Dios, las resurrecciones, el sábado, la ley de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos llevarnos días y días y días y días, y vemos que la persona tal vez sí entiende, pero en su cabeza está diciendo, se me hace que este está, pero bien, bien loco. Y eso es lo que las personas expresan en su sentir. ¿Por qué? Porque Dios no les está dando, no les está abriendo el entendimiento. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque Dios no está permitiendo que su espíritu esté abriendo el entendimiento. Porque se han de discernir espiritualmente. También vimos que el espíritu del hombre es un espíritu, pero está hablando del Espíritu Santo de Dios. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la grande bendición de entender las cosas de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Podemos entender la palabra, cada uno de los conceptos del plan de salvación de Dios, porque Dios nos permite tener la mente de Cristo. En este mismo libro, 1 Corintios, pero vayamos nuevamente al capítulo 15, capítulo 15, versículo 42. Nuevamente vamos a leer este versículo, 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Como les comento, nosotros como seres humanos a veces nos afianzamos mucho a nuestro cuerpo físico. Nos afianzamos mucho a nuestro cuerpo, que como vimos, llega a una deshonra, llega a una degradación, se llega a acabar, llega a tener enfermedades, y se nos olvida ese potencial que tenemos, que aquí lo menciona, dice versículo 44, se siembra cuerpo animal. Vimos que somos como un ser viviente, como animales. ¿Sí? Los animales tienen respiración, nosotros somos en ese sentido parecidos a los seres vivientes. Se siembra cuerpo animal, regresa al polvo de la tierra, resucitará cuerpo espiritual, cuerpo que no se degrada, cuerpo que tiene inmortalidad. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ser viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y entonces aquí vemos precisamente cómo Dios genera un proceso. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Entonces primero debemos de tener el espíritu humano, el espíritu en el hombre, y posteriormente se nos da la capacidad de tener el Espíritu Santo por medio del llamamiento de Dios. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como somos cuerpo físico, seres vivientes, que tenemos una degradación, que tenemos tendencia a enfermarnos, y obviamente el resultado final, que es el morir, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces vemos cómo Dios diseñó un plan precisamente para tener primero el espíritu del hombre, después Dios da la capacidad para poder entender su plan de salvación, arrepentirnos, ser bautizados y recibir con la imposición de manos el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios tiene un plan de salvación y no tendremos este cuerpo físico que se degrada, sino un cuerpo espiritual. Romanos 8. Y recordemos, Dios quiere que su familia crezca. Dios quiere que su familia sea grande. Dios quiere que el ser humano llegue a formar parte de su familia, la familia de Dios. Romanos 8:6. Y aquí viene el consejo de lo que no debemos de hacer y de lo que sí debemos de hacer. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de las cosas carnales nos llevará a la muerte y a la muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí la condición, un condicionante: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Recordarán en el Salmo 51 las palabras que David en su arrepentimiento dirigió a Dios, y precisamente era una de sus preocupaciones, que Dios apagara el Espíritu en él. David sabía la grande ayuda que él tenía por medio del Espíritu de Dios. David sabía también lo que implicaba el que Dios le quitara su Espíritu. Dios sabía desde un inicio, Dios quería una familia para él. David se dio cuenta que precisamente el perder ese espíritu lo iba a generar que no perteneciera a la familia de Dios. David, en su arrepentimiento, mostró esa preocupación porque él sabía de la grande capacidad que tenía y lo que podía perder por la decisión que él había tomado. Entonces, cada uno de nosotros podemos provocar que el Espíritu de Dios se apague en cada uno de nosotros. Si llegamos, como decía Juan José a tener amnesia espiritual y una amnesia espiritual permanente. Entonces, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, esa es la instrucción, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que permitimos que el Espíritu de Dios siga produciendo frutos en nuestras vidas. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios tiene un plan de salvación, un plan de salvación donde precisamente le dio al ser humano la característica de un ser viviente que pudiera en cierto momento morir. Dios le dio la capacidad diferente a los seres vivientes, que es el espíritu en el hombre, para que tuviera esa capacidad, como lo veíamos en Génesis 1, de señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, tuviera la capacidad de embellecer la tierra. Y al darle esa capacidad al ser humano, obviamente Dios sabía que podía hacer todo lo contrario. Esa es precisamente la capacidad que tiene el hombre de discernir, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero también tenían en su plan de salvación darle la capacidad de pertenecer a su familia, a la familia de Dios por medio del Espíritu Santo. Leímos que Adán y Eva no tomaron esa oportunidad y por ello tuvieron que morir. Tuvimos que morir todo, cada uno de nosotros, y tenemos que morir cada uno de nosotros una vez, pero nuestra decisión es seguir las obras de la carne o seguir las obras del Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 3.9, para ir concluyendo. Primera de Juan 3.9. Y este es precisamente el concepto que debemos de tener, porque fuimos llamados cada uno de nosotros para ser parte de la familia de Dios. Fuimos llamados y, al igual como lo mostró David, sabemos del grande potencial que tenemos y también sabemos las consecuencias que puede generar el pecado, el que ese espíritu se nos sea quitado. Pero debemos de tener en nuestra mente esta escritura, porque nuestro potencial es nacer en la familia de Dios. Primera de Juan 3.9, para ir concluyendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Debemos de llevarnos este concepto de que no podemos pecar. No solamente que no debemos, sino que no podemos pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El grande potencial que tiene el ser humano es nacer en la familia de Dios. Dios tiene un plan de salvación y nos lo ha mostrado. Nos ha mostrado que a través del espíritu del hombre tenemos la capacidad de pensar, de discernir. Nos ha mostrado también que a través de su Espíritu Santo tenemos una ayuda para conocer su plan, tenemos una ayuda para poder nacer en su familia. Tenemos una ayuda para, precisamente como lo oímos en esta escritura, para que en nuestra mente tengamos que no solo no debemos pecar, sino que no podemos pecar. Debemos de tener en nuestra mente que nuestra intención siempre debe ser no practicar el pecado. Hermanos, tenemos un grande potencial de nacer en la familia divina, en la familia divina.